Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días y bienvenidos a todos, 12 y 5 minutos de la mañana de esta mañana del 20 de marzo, el día en el que ha arrancado la primavera. El tiempo de momento nos acompaña, dicen que esta tarde se va a enturbiar un poquito, pero el espíritu que trae la primavera consigo, nosotros ya lo tenemos aquí y vamos con él a hacer este programa al que les invitamos que se queden con nosotros hasta la 1 en punto del mediodía en estas Palabras Mayores en la sintonía de Capital Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias de forma especial a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control, él decide cuándo arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Arrancamos hoy con esta sección, un lugar para vivir. Ya saben que esos lugares, además de los domicilios, cuando hablamos de servicios en los domicilios para las personas que necesitan cuidados concretos, pues suelen ser centros de día, de los que nos vamos a ocupar después, o centros residenciales de los que vamos a hablar ahora. Y lo vamos a hacer ¿con quién? Con alguien que ya conocen, es el director médico y de calidad e innovación de Sanitas Mayores, David Curto, que está al otro lado del teléfono. David, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Vamos a hablar hoy contigo, David, de algo, yo creo que bonito, interesante, innovador en muchos aspectos. Vamos a hablar, David, de algunas terapias no farmacológicas, podemos decirlo así, para que los oyentes se sitúen.
Sí, correcto. Al final, yo creo que lo hemos hablado algunas ocasiones, ¿no? En gente mayor, pues bueno, tenemos como un arsenal terapéutico y entre el que encontramos los fármacos de toda la vida y luego lo que se llaman terapias no farmacológicas. Y aquí encontramos un montón de soluciones, muchas de ellas tecnológicas y otras.
¿Podemos mencionar algunas de esas muchas soluciones que tú refieres?
Pues desde las típicas fichas que se hacen para el deterioro cognitivo, fichas de estimulación cognitiva, desde las salas multisensoriales de Snocelen, que yo creo que en algún momento hemos hablado, sí, hasta las salas que ahora hablaremos también.
Que son las salas inmersivas.
Correcto.
Claro.
Sí, las salas, sí.
No, te iba a decir, claro, dicho así, salas inmersivas. ¿Cómo son estas salas? ¿Cómo lo explicamos de manera que todos los que nos están escuchando lo entiendan?
Sí, pues al final, para aquellos que ya tenemos unos años, igual tendríamos que estar pensando en los cines esos... los cines estos con pantallas gigantes o los cines inmersivos o los planetarios, ¿no? Cuando vamos a un planetario que vemos todos los proyectores y que nos envuelve como el universo, pues las salas inmersivas no es eso, es una sala donde proyectamos en toda la sala los 360 grados y el residente, la persona mayor, está inmerso en la terapia. No es que es un observador, sino forma parte de la terapia. Entonces, eso proporciona unos beneficios pues bastante interesantes.
Vamos a hablar de esos beneficios, pero antes, se pone en marcha esa terapia, ¿no?, para los usuarios de los centros. ¿Para quién concretamente, David? ¿Quién puede beneficiarse de estas salas inmersivas?
Nosotros pensamos que todo el mundo puede beneficiarse. Es cierto que hay unos perfiles que a veces tienen más impacto. Pues aquellas personas que a veces, o hemos visto bastante buen resultado en gente que no tienen capacidad para expresar sus sentimientos, gente con deterioro cognitivo más evolucionado y que tienen alteraciones conductuales, hemos visto que estas salas les ayudan mucho a la hora de aplacar estas alteraciones conductuales, que se reconducen mucho mejor. Y luego también tienen un impacto interesante y es curioso en familias. A veces nosotros en las salas, en las terapias, hemos pedido a las familias que vengan con nosotros y ha tenido un resultado muy positivo.
Uh-huh. Vamos a hablar entonces de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Empezamos, si quieres, por los residentes y después podemos hablar también de esos beneficios a los familiares.
Pues los beneficios pueden ser desde estimulación cognitiva, ¿vale? Entonces es otra herramienta más que tenemos para trabajar la estimulación cognitiva. Podemos trabajar porque las salas multisensoriales, las salas inmersivas, nos permiten también proyectar como si la persona estuviese en medio de un juego de una videoconsola, pues nos ayudan a la coordinación porque el residente con una tablet tiene que hacer cosas que ve alrededor de suyo. Por tanto, la cognición y la coordinación. Y luego también muy importante, y antes lo he comentado, es sobre todo en el manejo de las alteraciones conductuales. Son salas que hemos visto que van muy bien a nivel de relajación, porque permiten meter a la persona dentro de entornos muy relajantes. Ajá. El mar, el espacio, entonces eso le provoca un beneficio de relajación. Y en aquellas personas con demencias avanzadas que puedan tener pues un control de impulsos algo más complicado, pues hemos visto que funciona bastante bien.
Uh-huh. Y en cuanto a los familiares, que decías que también a veces trabajáis con ellos.
Pues en los familiares yo creo que es la parte a veces de ver a los residentes cómo reaccionan, y eso les da también una satisfacción, o sea, como alegría, ¿no? Cuando ven cómo sus familiares están reaccionando, porque a veces siempre es lo de siempre, ¿no? Una imagen vale más que mil palabras. Lo ven ellos en lugar de que se lo contemos nosotros. Pero luego también cuando aplicados a ellos, también nos explican pues relajación, sensación de paz, tranquilidad, por tanto que esas pequeñas cosas del día a día pues un poco las relativizan.
Y qué importante eso que dices, David, el que el familiar pueda entender ya no solo cómo se trabaja con su familiar dentro del centro, sino pueda llegar un poco a acercarse a ponerse en el lugar del otro también, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. El familiar cuando está en esta situación ve primero cómo reacciona su familiar, por tanto eso le ayuda mucho a entender comportamientos que a veces, por ejemplo, en residentes temporales pueden ver en el domicilio, o también puede entender el trabajo que se hace y lo complicado que a veces es el manejo, depende de qué alteraciones conductuales. Entonces se empatizan también con los profesionales, que eso es bueno, ¿vale? Porque se entiende a veces la complejidad del cuidado de personas con deterioros cognitivos.
Y se forma parte de un todo que es también, de ese todo que es el cuidado, ¿no? Que es lo más importante. David, en estas salas inmersivas, por lo que nos estás contando, claro, utilizáis, imagino que las herramientas que necesitáis para cada terapia, ¿no? Para cada grupo, en el caso que sea, por lo que decías, puede escuchar el mar, o sea que son sonidos, son imágenes, sí, que evocan recuerdos.
Correcto, sí. A ver, la base de la sala inmersiva es un proyector especial que tiene el sistema de proyección, diríamos 360 grados, ¿vale? No llega a 360, pero son 300 grados. Por tanto, casi envuelve a toda la sesión. Y entonces, a partir de ahí, tú puedes trabajar con la persona en el aspecto que tú quieras, ¿vale? Y la proyección puede ser de muchas cosas, es que puede ser también del Maps, del Google Maps, y puedes trabajar orientación, puedes trabajar recuerdos de cuando eran pequeños. Entonces, las herramientas que permite las imágenes que ven en la pared, pues puede ser desde relajación, orientación, cálculo, un montón de cosas. Entonces, permite muchísimo y nos permite llevar a lo digital pues aquello lo que antes se hacía en fichas. Ajá. Pero de una manera mucho más espectacular.
Te permite, claro, yo ya estaba volando, escuchándote. Ya estaba viajando hacia, cuando decías, hacia su infancia, hacia en muchos casos era hacia los pueblos, ¿no? De donde partieron.
Correcto. Y eso es interesante porque ves las reacciones y es muy muy tierno, ¿no? Y muy emocionante porque, claro, es gente que ve su pueblo, igual no han estado en su pueblo hace 50 años. Claro. Entonces, es muy bonito de ver porque pueden ver a veces pues su casa, aunque a veces está reformada y todo, pero recuerdan, ¿no? pues donde jugaban con sus amigos y eso ayuda mucho a los terapeutas a trabajar pues recuerdos y estas cosas.
Eso siempre da vida, David. Eso siempre da vida. Nos ha encantado charlar contigo hoy sobre estas salas inmersivas, conocer cómo se trabaja y cómo esa tecnología una vez más está al servicio del cuidado, en este caso en los centros de Sanitas Mayores. David Curto, director médico y de calidad e innovación de Sanitas Mayores, como siempre un placer, muchas gracias y un abrazo grande.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
La administración a tu servicio en palabras mayores.
A eso vamos a centrarnos en lo que acaban de escuchar, en conocer qué iniciativas está tomando la administración. En este caso volvemos a hablar del ICON, el Ayuntamiento de Madrid, que es esa administración que tenemos aquí más cercana y bueno, de la que todos dependemos absolutamente por el cuidado de las personas más vulnerables. Ya saben que nosotros hablamos de personas mayores, hablamos de personas en situación de dependencia, también de personas con discapacidad. Pues si recuerdan, creo que fue, era septiembre cuando recibimos, creo que era septiembre cuando recibimos en este mismo estudio al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, a José Fernández, y si recuerdan, si no ya se lo cuento yo, antes de terminar la conversación, de conocer qué iniciativas estaba desarrollando el Ayuntamiento para fomentar el envejecimiento activo por un lado y para cuidar a los mayores que necesitaban cuidados, por otro lado, pues le decíamos, hombre, delegado, tiene que volver, porque claro, 20 minutos o 25 minutos hablando se quedan muy cortos para saber todos los proyectos que están en marcha, incluso se avanzaban algunos nuevos modelos de atención que se iban a poner en marcha este año. Y pues es un hombre de palabra, es un señor de palabra, el delegado José Fernández. Buenos días de nuevo.
Pues buenos días, encantado de estar aquí y perdón por la voz, que estoy un poco catarro.
Ah, sí, bueno, ¿catarro o alergia? Porque dicen que este año también va a ser un poco regular.
Catarro.
Bueno, pues catarro. Con ese catarro incluido, de nuevo gracias por estar aquí. Es verdad que avanzamos en septiembre pues algunas de las líneas, ¿no?, que se iban a seguir desde este área de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Quedaron muchas cosas, muchísimas, por hablar. Y recuerdo que sí que decíamos, hombre, hay que hablar en algún momento de la violencia a las mujeres mayores. Y aprovechando que estamos en marzo todavía, que es el mes de la mujer en general, el mes de la mujer trabajadora, pero que ya lo hacemos extensivo a la mujer y nosotros lo centramos en la mujer mayor, ¿qué se está haciendo o cuáles son esas prioridades desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid en este punto?
Bueno, pues en primer lugar decir que efectivamente, es decir, el tema de la violencia hacia las mujeres mayores es una realidad. En los últimos 20 años, pues representa el 13% de las mujeres mayores de 60 años. Por tanto, es un problema y que no debemos de dejarlo a un margen, sino al contrario, ¿no? Actuar y trabajar en él, ¿no? Por eso las viviendas de semiautonomía tenemos reservado pues una serie de plazas, en concreto 6 de las mismas están destinadas para mujeres de más de 60 años. Por supuesto que el servicio de 24 horas que tiene el Ayuntamiento de Madrid contra la violencia de género está abierto a todas las mujeres y, por tanto, también a las mujeres mayores. Y luego también tenemos un tema importante, que es a través de la teleasistencia o el servicio a domicilio, que también podría, digamos, ser antenas y detectar posibles casos de violencia. Yo creo que hay que tratarlo, hay que hablarlo, porque muchas veces por educación esas mujeres pues o tienen vergüenza en reconocerlo o incluso no consideran que sea violencia, y por tanto tenemos que estar muy antenas y muy vigilantes ante ello, ¿no? Porque yo creo que es un dato relevante que sea un 13%.
Sin duda que es una cifra para tener en cuenta, sin olvidar eso que apuntaba, que hablar de violencia en la mujer mayor no es hablar de violencia en una mujer de otra edad, por lo que se acaba de decir, que hay situaciones que ellas no sienten como
violencia,
como
lo que
violencia.
Es.
No solo hablamos de violencia, claro, física, sino también psicológica, económica, ¿no?
Por eso es muy importante, y por eso, en el caso de cualquier mujer que nos esté escuchando ahora, que se vea en la circunstancia, que no se avergüence, que acuda a los servicios del Ayuntamiento de Madrid, donde le van a tratar con respeto, le van a informar y, sobre todo, le van a hacer un asesoramiento para detectar si eso es real o no. El servicio es el 900-222-100, que es el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género 24 horas, repito, 900-222-100, y que estén tranquilas, que las van a escuchar y que les van a dar una respuesta a su problema. Que no, de verdad, que no sientan ninguna vergüenza. Que quien tiene que estar avergonzado es quien la agrede, no ellas.
900-222-100, un teléfono fácil de recordar, 900-222-100. Como siempre, tendríamos que seguir hablando de este asunto durante mucho más tiempo, pero la actualidad nos lleva hablar de varias iniciativas que hemos conocido recientemente. Por ejemplo, se va a reforzar la gestión de los centros de día en Madrid.
Sí. A ver, yo creo que los centros de día del Ayuntamiento de Madrid pues han convertido en un modelo, yo creo que es que debe ser replicado incluso por otras administraciones públicas, ¿no? Nos vamos a llevar a casi 300 millones de euros, 274 millones exactamente, 54 millones del año. Gestionamos 64 centros de día, más un específico de integral de referente a enfermedades neurocognitivas, que yo creo también es muy importante. Son casi 3.700 plazas las que dispone el Ayuntamiento de Madrid, y el servicio de respiro familiar, que es muy importante también, que es aquel servicio que permite, especialmente durante los fines de semana y en 7 centros de día del Ayuntamiento, pues que aquellas personas que están cuidando puedan descansar y el Ayuntamiento de Madrid, mientras tanto, les da ese respiro, teniendo a su persona cuidada debidamente en esos centros del propio ayuntamiento. En el contrato mejoramos 360 plazas, habrá 354 nuevos empleos, que yo también es una cifra importante a destacar, y la incorporación del psicólogo en todos los centros del Ayuntamiento de Madrid. Porque es verdad que también las personas mayores, en ese sentimiento de soledad no deseada que puede existir también, muchas veces necesitas de la ayuda de un profesional y la ayuda de un psicólogo, y lo vamos a extender a todos los centros del ayuntamiento.
A todos los centros, independientemente del tipo de usuarios que tenga ese centro.
Exactamente.
La figura del
psicólogo. Creemos que es muy importante. En general, es verdad que lo estamos implantando en casi todos los servicios. Quizás es una de las lacras del siglo XXI, hay que decirlo. Porque también, por ejemplo, los servicios de juventud del ayuntamiento tienen ya un servicio de coaching y un psicólogo en todos ellos, que yo creo que es muy importante. Y esa línea, pues creíamos que faltaba en los centros de mayores, en los centros de día, y la vamos a incorporar.
Es un avance y, claro, ¿cuántos empleos ha dicho?
354.
Profesionales que van a dedicarse a atender las plazas que ya están cubiertas y esas nuevas incorporaciones.
Con 1.400 en total, es decir, imagínense la envergadura que tienen estos contratos de centro de día. El importe es importante, 275 millones, 274 exactamente, pero el número de trabajadores es muy importante porque necesita una atención especializada, y eso es real. También hay que tener en cuenta que las personas mayores cada vez viven más, por suerte para todos, y también las personas con discapacidad, que es un algo muy importante ahora mismo que nos estamos y que estamos detectando mucho, ¿no? Las personas con discapacidad antes tenían una muerte temprana, ahora, gracias a los avances, están viviendo mucho y mejor, y por tanto tenemos que dar también una respuesta desde las administraciones públicas.
Porque, delegado, ¿cree que son suficientemente conocidos los servicios que se ofrecen a través de los centros de día? O dicho de otra manera, ¿conocemos o sabemos cuáles son los 1000 beneficios que aporta a la persona que acude el centro de día?
Pues es verdad que no. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene una gran cantidad de recursos, por eso pues vamos a aprobar una guía de recursos del Ayuntamiento de Madrid, vamos a aprobar una guía de recursos para que todos los madrileños conozcan lo que se hace en el Ayuntamiento y tengan esa información accesible también para ellos y puedan tener toda esa información. Eso es uno de los objetivos, pero yo creo que es muy importante, además de hacer las cosas, contarlas y que
claro,
la gente lo sepa.
Claro, igual antes hablábamos de visibilización cuando hablábamos de la violencia, ¿no? Pues esto es igual. Lo que no se cuenta o no se muestra es como que no existe. Vamos a hacer una parada de un par de minutos, delegado, pero y vamos a seguir hablando de los centros de día. ¿Por qué? Porque hay una señora ahí a su lado, Carmen, que es usuaria de un centro de día, el centro de día Arganzuela, sí, de Madrid, y solo en una frase, Carmen, ¿su vida es mejor o peor que antes de ir al centro de día?
Estoy muy contenta, estoy mejor, porque antes yo vivía bien, o sea, era activa, pero me dio un ictus y me cambió la vida. Y entonces, pues...
Ahora tiene los cuidados que necesita.
Sí, sí, allí estoy muy bien atendida.
Gracias, Carmen. Vamos a seguir hablando luego después y conociendo cuáles han sido esos cambios. Volvemos en nada.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora.
Me quedo con Palabras Mayores, con Juan y Loro.
Mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo.
Esta canción de Arrebato bien podría definir a los profesionales de los que estábamos hablando, de los centros de día. Estamos aquí conversando con el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, por si alguien se acaba de incorporar, bienvenido de nuevo. Hemos hablado de esos, de ese refuerzo, ¿no?, a la gestión de los centros de día, de esa creación de empleo, de ese refuerzo en cuanto a profesionales. Y decía antes que hay que hablar, claro, de actualidad, porque hace nada, ¿cuándo fue? Ayer.
Ayer,
el Día del Padre, conocíamos que hay un nuevo proyecto piloto de atención domiciliaria para las personas mayores. Es un proyecto piloto que se está desarrollando en un barrio concreto de Madrid, en una zona concreta.
En dos distritos. Se está desarrollando en Puente Vallecas y Villa de Vallecas.
Ajá, Puente Vallecas y Villa de Vallecas. ¿Qué arranca? ¿O arranca hoy ya?
Sí, va a arrancar ahora en este cuatrimestre, por tanto en el mes de abril, porque lo presentamos en el día de ayer y será hasta diciembre.
Uh-huh. ¿Cuántos usuarios se van a beneficiar?
Se van a beneficiar 50 primeros usuarios. El 82% son mujeres y casi mayoritariamente mayores de 80 años, con un deterioro físico, pero que están en sus domicilios. Aquí la clave es que están en sus domicilios.
Entonces, ¿en qué va a consistir el proyecto exactamente?
Bueno, pues vamos a utilizar un aparato tan familiar como es la televisión.
¿La televisión?
La televisión. Ese es el objetivo, a través de otro aparato que va a permitir hacer actividades y socializar con otras personas de tu misma edad y con profesionales que te van a hacer un seguimiento. ¿De qué forma te van a hacer ese seguimiento? Bueno, pues te van a hacer primero una atención psicológica, muy importante también. Van a hacer juegos con ellos, pues desde un bingo hasta juegos de preguntas y respuestas. Y bueno, este hay que decir que no solo es el primer programa piloto en España, porque ya lo hubo en Teruel, que resultó un éxito, e incluso de ahí ha surgido, que es una de las cosas curiosas, una pareja de dos personas. Es decir, dos personas.
¿Con el programa?
Con el programa, sí, sí. Y bueno, pues entre las cosas que se ha descubierto, pues que muchas personas, a raíz de eso, siempre están en sus casas, pues por ejemplo, para conectarse con otros compañeros, pues se van a la peluquería para salir bien en la tele. Yo creo que es muy importante, es un programa piloto. A mí me lo presentaron y me gustó mucho la idea, porque es una manera de permanecer en el domicilio y al mismo tiempo socializar y al mismo tiempo hacer un seguimiento, porque es un seguimiento, lógicamente, por parte de una intervención social. Es decir, no es simplemente jugar o pasarlo bien. Vamos a ver qué tal funciona en la Ciudad de Madrid. Hemos cogido esos dos distritos.
¿Por qué?
Bueno, pues porque son dos distritos que tienen un mismo perfil. Buscábamos una población aproximadamente de más de 300.000 habitantes entre los dos, es decir, una población media-alta, porque hay que recordar que los 21 distritos de la ciudad, pues muchos de ellos son ciudades.
Sí.
Y por tanto vamos a ver si funciona, y en el caso de que funcione nos gustaría extenderlo.
A toda la ciudad, evidentemente, claro. Si funciona, todos esos beneficios no se pueden quedar ahí, ¿no?
Sería una especie de centro de día, pero en casa. Es un poco la idea, ¿no? Es decir,
claro,
virtual.
Virtual, gracias a la tecnología, se llega a ofrecer esos cuidados, esa intervención social que decía, a los mayores en sus domicilios. ¿Qué profesionales están detrás? ¿Qué tipo de profesionales son los que hacen ese seguimiento?
Bueno, pues por supuesto son profesionales, trabajadores sociales, psicólogos también, y luego lo que se denomina el dinamizador social, ¿no? Pero es una de las cosas que se han dado cuenta es que la dinamización que realizas en una actividad presencial no tiene nada que ver que la dinamización a través de la televisión. El juego de manera interactiva es diferente. La verdad es que en la ciudad de Teruel funciona muy bien. Vamos a probar a ver en la ciudad de Madrid. La verdad es que yo le tengo ilusión en el proyecto, pero hay que verlo, como todo, hay que ver cómo se desarrolla.
No se requiere, claro, estamos hablando de una intervención virtual, de la tele, no se requiere ningún conocimiento.
No, es muy sencillo, por eso esa es la clave. Es decir, te hacen una videollamada y tú accedes a la videollamada, a la hora que te dicen y todo. Eso está muy bien pensado. Y es verdad que el resultado de las personas están contentas, que eso es muy muy positivo.
Es decir, ¿es algo así como la teleasistencia con imagen?
Sí, eso es lo que pasa es que interactúas en algo más jugando. Es decir, pues por ejemplo, cuando les ves jugar al bingo, pues es muy divertido, ¿no? Es decir, cómo tienen... Es decir, que es una forma muy muy curiosa de... Y luego, sobre todo, de cómo hablan unos con otros... Claro, esto te permite también a personas que tengan una discapacidad, en este caso auditiva, pues también poder participar a través de unos cascos. Tiene una implantación y, por tanto, un coste importante en cuanto a medios técnicos, pero es cierto que es de una sola vez.
Claro.
Eso también hay que valorarlo. En fin, vamos a ver cómo funciona.
¿Cuándo sabremos cómo funciona?
Pues finaliza en diciembre, en el primer trimestre del año haremos la primera valoración y, por tanto, se presentará públicamente los resultados de la misma.
Porque, Delgado, ya estarán los responsables de otros distritos atentos y diciendo, a ver, ¿hasta cuándo puedo esperar? ¿Hasta diciembre?
Sí, tengo algunos concejales que me han dicho que porque esos dos distritos y no otros.
Y no el mío, claro, ¿no? Claro.
Yo que fui concejal de distrito lo sé. Pero bueno, hemos buscado el perfil más adecuado y era estos dos distritos.
Esto, todas estas cosas que estamos comentando, ese refuerzo, insisto, de la gestión en los centros de día, este apoyo, esta intervención social virtual para cuidar al mayor de Madrid en su propio domicilio, todo esto forma parte de aquello que nos comentó en septiembre cuando vino de ese nuevo plan de servicios sociales.
Sí, del nuevo modelo de servicios sociales que, bueno, pues estamos implementando ya y que lo que es la presentación del mismo se va a producir en el próximo mes, en el próximo mes de abril, lo puedo anunciar, sí. Lo vamos a llevar a Junta de Gobierno, la implementación con fechas y de todo el modelo. Uh-huh. Ya hemos puesto en marcha algunas de esas medidas, como es la puesta en funcionamiento de 4 oficinas de tarjetas familia en la Ciudad de Madrid. Hemos centralizado en 4 oficinas lo que es el otorgamiento de la tarjeta familia y la justificación de la misma. Otra idea, por ejemplo, es la del psicólogo, que lo estamos incorporando a todos los servicios municipales, como acabo de comentar, respecto de los centros de día. Y bueno, por ejemplo, estas 4 oficinas ha supuesto la incorporación de 60 nuevos profesionales al Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que, desde luego, si algo está haciendo esta corporación municipal y con el alcalde José Martínez Almeida al frente, es social. y de verdad que lo estamos... yo en este caso tengo el honor de ser el delegado, pero tengo que decir que el alcalde tiene claro la apuesta por lo social en la Ciudad de Madrid, que es muy importante.
Claro, y hablando de lo social, hablamos de personas mayores, de personas en situación de dependencia, personas con discapacidad, que ya se puede hablar de envejecimiento en este colectivo, como apuntábamos. Esas son las medidas que ya conocemos que se están implantando de ese plan, de ese nuevo modelo de servicios sociales. ¿Alguna medida, delegado, que todavía no esté implantada, pero que pueda ser una medida estrella o de cara a, antes de que acabe el año?
Bueno, yo creo que la gran medida, y yo creo que va a ser muy importante, es que el personal de lo que es los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid van a hacer eso, intervención social. Vamos a descargar el trabajo burocrático en otros funcionarios, que son los funcionarios administrativos de los cuerpos de administración general, y que los trabajadores sociales se dediquen el 100% de su tiempo a la intervención social. Yo creo que es un paso muy importante. Y yo lo digo porque muchas veces, lógicamente, y tiene que ser así, hay que justificar las facturas, hay que justificar los gastos. Pero ese trabajo lo puede hacer otro tipo de persona que no el trabajador social, que tiene que dedicarse a la intervención. Tiene que estar con el usuario, con la persona vulnerable, con la persona dependiente. Y esa es la idea que tenemos, ¿no? Y ese es el objetivo que queremos hacer inmediatamente en este año. Así que sí que sería para mí una medida que tiene un coste muy importante en materia económica porque es coste personal.
Claro.
Pero hay que hacerlo y yo creo que es fundamental. Yo creo que muchas veces eso de que te estén atendiendo y te miren a la cara es fundamental.
No, bueno, eso es fundamental. Y hay incluso algún anuncio por ahí, ¿eh? En televisión de no sé qué marca, no importa, relativo a esto, ¿no? De la importancia de atender cuando alguien reclama la atención, sea para lo que sea, y más en el área social. Hablaba de gastos. El gasto siempre se dice, el gasto en lo social, a pesar de que es un gasto siempre importante, pero es un gasto que se devuelve con creces.
Sin lugar a dudas. Y sobre todo en la prevención. Es decir, yo creo que todo lo que hagamos en materia de prevención es un ahorro posterior. Ayer mismo que estuve en la feria de farmacia que está en IFEMA, tuvimos una ponencia relativa a la soledad no deseada. Y había profesionales, lógicamente, de atención sanitaria, ¿no? Y ellos también lo entendían así. Es decir, todo lo que hagamos en prevención va a suponer un ahorro en atención sanitaria. Y, por tanto, el gasto sanitario es mucho mayor siempre. Por ejemplo, en el tema de la soledad, es, sobre todo, salud mental. Por tanto, todo lo que ahorremos en salud mental, en materia de prevención, es un gasto, digamos, es una buena inversión de futuro. Yo lo veo así. Es decir, yo creo que la prevención es básica igual que la promoción de la salud.
Y hablando de soledad no deseada, es verdad que es como una de las arterias, ¿eh?, vertebrales de este departamento.
Sí.
Al menos escuchando se entiende así, ¿no? Tanto de lo que hablamos de los centros de día, de esa incorporación de los psicólogos a toda la atención de la ciudadanía, no solo de los mayores, incluso ese proyecto virtual que también refuerza esa lucha contra la soledad de los mayores.
Es que yo insisto, en una ciudad como Madrid, aunque parezca imposible, en una ciudad de más de 3 millones de habitantes, con una población flotante de 5 millones, puedes estar solo. Y no es que estés, es que te sientes solo, que es diferente. Porque tú puedes estar muy acompañado, ahora mismo estamos en esta mesa muchas personas, pero pues sentirte solo cuando llegues a casa. Y por tanto es donde tenemos que actuar. Y eso es una realidad. Es verdad que por nuestra forma de ser, el carácter español, y el carácter madrileño en particular, pues nos hace ser callejeros. Pues es una buena medida y tenemos un problema de soledad menor que en otros países de Europa. Y esos son datos y de verdad que son así. Pero eso no significa que no haya un riesgo de soledad y especialmente en las personas mayores.
Y aquí es donde vuelve a entrar también el tema de la prevención sanitaria, ¿no? Porque no hay que olvidarse de esas consecuencias para la salud.
Exacto.
A cualquier edad y mucho más cuando se han superado los años que tiene nuestra amiga Carmen.
Bueno, pero Carmen es joven, nos lo ha dicho ella misma antes en el intermedio que es joven, porque en el centro de día es de los más jóvenes.
Carmen, ¿cuántos años ha cumplido?
87.
87.
87.
Y con ganas de seguir celebrando muchísimos más.
Por supuesto, en el centro con mis compañeras, porque allí haces amistades, se hacen amistades. Y te encuentras muy a gusto, te encuentras en familia.
¿Pero eres la jovencita del grupo o no eres la jovencita del grupo?
Hay más jovencitas todavía.
Hay más jovencitas todavía.
Pero las hay mucho más mayores.
Sí, 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 sí. Bueno, más de 100 años. Y ahora preguntas y te dicen, pues 90 y tantos. Y te quedas, madre mía, 90 y tantos.
Todavía te quedan, todavía Carmen, queda muchísimos así. Por...
Bueno, mi madre falleció con 98, ¿eh? O sea que somos de familia longeva. Así que pienso seguir en el centro bastante tiempo.
Yo estaba mirando, antes de que terminemos de hablar con el delegado, Carmen, estaba mirándote cómo escuchabas atentamente todo lo que decía el delegado.
Yo lo encuentro muy interesante.
Sí, porque claro, es esencial que el que tiene una responsabilidad política se preocupe de cuidarte.
Sí, claro.
¿O no?
Sí, sí, es que lo necesitamos. Las personas mayores, la verdad que necesitamos ayuda, sí, porque estamos más o menos solos. Y claro, pues se agradece.
¿Qué supone el ir al centro de día para ti?
Pues para mí me ha dado la vida, porque si no, a mí me decían que yo en sola en casa no podía estar. Y yo al centro de día, pues de momento no quería ir porque no sé qué idea me había hecho. Yo tenía un conocido que le llevaron al centro de día y yo dije, ay, pobrecito. O sea que,
¿como si se fuera al hospital o qué?
Como si se fuera a un sitio oscuro y un sitio triste.
Sin vida.
Yo dije, pobrecito, ya no le veo más. Y sin embargo, en el centro de día es todo lo contrario. Es que entras allí y te reciben con una sonrisa. Todos son muy alegres y son muy cariñosos. Y nos encontramos en familia. La verdad es que te encuentras ahí muy a gusto. Porque está muy bien acogido. Y muy bien con todos, o sea que sí, que es un sitio muy agradable.
Vuelvo ahora, claro, la pelota hacia el otro lado, hacia el lado de la administración, antes de terminar, delegado, que supone escuchar a una usuaria. No es de Vallecas, ni del barrio Vallecas, ya llegará a Arganzuela, claro, ya llegará a Arganzuela ese proyecto, si Dios quiere, más pronto que tarde, pero... También tiene que ser muy reconfortante, ¿no? Para la persona que tiene esa responsabilidad política en este momento, escuchar a un usuario de un centro de día.
Así. Bueno, yo tengo el privilegio de ser el responsable político del área de las personas. Yo la llamo así. Y para mí es el mayor lujo que he tenido toda mi carrera profesional, ¿no? Entonces, pues lo digo y lo mantengo. Y después de escucharte, pues con más razón, ¿no? Es decir, que sean los centros de día y que tengan ese resultado tan positivo para una persona, pues ya solo con eso merece la pena, ¿no? Y yo creo que es así, ¿no? Y que ella sea... pues feliz allí y que está deseando ir a su centro de día, su relación con sus otros compañeros, no sentirse sola, que lo ha dicho ella, pues yo creo que es clave. Pues por tanto, pues otro deber más, que es que ese contrato salga bien, que empezará en el segundo semestre del año de nuevo, con más recursos, pero yo creo que eso es a lo que tiene que ir el dinero de todos, a mejorar la calidad de vida, pues, de personas como tú.
Pues
muy agradecida.
Ahora vamos a seguir luego hablando con Carmen algunos minutitos más, pero yo quería darle las gracias de nuevo al delegado José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Cuando queráis me volvéis a invitar y
Sí, sí, sí. No, vamos a estar muy atentos de todos estos proyectos, de todas esas medidas que se van a ir poniendo en marcha. Algunas hemos conocido hoy, pero que se van a ir poniendo en marcha antes de final de año. Y lo dijimos en septiembre cuando la recibimos la primera vez y es que estamos convencidos de ello. Hay que contar lo que se hace.
Exactamente.
Porque si no, ni Carmen se entera, ni nosotros, ni nadie de los recursos a los que tiene derecho. Por eso, muchísimas gracias, delegado.
Pues muchísimas gracias y Carmen, ha sido un placer conocerte y que sigas disfrutando de tu centro de día.
Bueno, pues a ver si nos toca alguna vez a nosotros también, ¿eh?
Seguro que será Arganzuela, claro que sí.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Traga agua mi sed como río, púrpura distancia, entre nubes de algodón, coz a corazón abierto. Desnudo, en voz alta, se aleja para siempre. Ahora es la niebla quien habla. Me senté para sentir, sol presente, arena y nadie, agua de mar acariciándome, tumbado hacia arriba, después soñando. En paz susurrándome al oído una canción que tiempo atrás lloré y que ahora me hace estar vivo. Dulce recuerdo, dulce y frío, ahora sé que la sed no se marcha sin querer. Beberé del agua de tu río cuando te encuentre. Déjate ver.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Vamos a apurar los últimos minutos del programa. Yo lo decía antes, vamos a hablar luego de centros de día, pero no solo con el delegado y no solo con Carmen, porque el delegado se ha ido, pero Carmen se ha quedado. Carmen, seguimos aquí.
Vamos, seguimos.
¿Y no vienes sola? ¿No has venido sola desde el centro de Arganzuela?
Sí.
¿No has venido sola?
No he venido sola, no.
¿Has venido muy bien acompañada?
Naturalmente.
Qué pena que no puedan ver las caras los oyentes, porque, bueno, yo creo que a través del tono de voz y del timbre se nota, ¿no? Cuando hay sinceridad en las palabras. Voy a saludar a Ana Carmen Sánchez, que es la coordinadora de Centros de Día de Ilunion Vida Senior. Si el delegado estuvo aquí en septiembre, vosotros después, en noviembre.
En noviembre, yo creo que sí, vinimos en noviembre a hablar del Comité de Ética.
Hablar del Comité de Ética de los Centros de Día, y hoy hemos dicho, vamos, había una noticia que te queríamos comentar con el delegado, que era este programa, ¿no?, de refuerzo de los Centros de Día. ¿Quién mejor para hablar de la importancia que tienen los Centros de Día? Ana, yo le decía a Carmen, has escuchado con mucha atención al delegado, pero tú también, ¿no? Y aseverando con la cabeza muchas de las cosas que decía.
Es que además es algo que agradecemos. Además, por ejemplo, hablaba el delegado de la incorporación del psicólogo en muchos centros de día, para que ya todos los centros de día tengan psicólogo. Hasta ahora yo creo que también hay que reconocer el esfuerzo que hace el ayuntamiento, porque aparte de ese psicólogo se mejoran muchas jornadas de enfermería, pasando muchos de ellos a jornada completa. Está la incorporación de trabajadores sociales. Hasta ahora todos los directores de los centros de día del Ayuntamiento de Madrid eran trabajadores sociales, pero en muchos de ellos que tienen más capacidad se refuerza con otra figura más de trabajo social, que yo creo que también va a permitir el poder hacer más intervención, más apoyo y esa parte administrativa, pues que no sobrecargue el día a día, por ejemplo, del director, que también es trabajador social. Es decir, yo creo que se van a hacer muchas mejoras a partir de
agosto.
Es
decir, que tú estás de acuerdo y tú conoces y sabes de esto. En eso que él ha dicho, claro, desde fuera tenemos que fiarnos, ¿no?, de lo que nos decís, pero tú esto lo conoces, que esa tarea burocrática no os corresponde a muchos de los profesionales y pues esa tarea la van a realizar otras personas, que son los administrativos, que son quien tiene que hacerlo.
Así es.
Y eso redundará en que Carmen siga diciendo lo que dice del centro.
En la calidad y en la atención, porque al final, cuando los profesionales están contentos, es lo que devuelven.
Claro que sí, se nota un montón.
Claro, Carmen decía, es que están todos felices, ¿no? Con una sonrisa me reciben.
Sí, sí, sí.
Carmen, te lo he preguntado antes cuando estaba aquí el delegado, pero quiero insistir en esto y que lo hagamos delante de Ana. ¿Tu vida, cómo ha cambiado tu vida? Desde, independientemente de ese ictus del que te vemos muy recuperada, afortunadamente, gracias también al centro de día, ¿verdad?, y a esos cuidados, sí, sí. Pero ¿cómo ha cambiado tu vida desde que estás en este centro de día, en la Arganzuela?
Pues totalmente, totalmente, porque además antes de venir al centro de día, pues estaba como deprimida y estaba fastidiada. Y sin embargo, desde que estoy en el centro de día, pues ya te digo, es que es todo alegría, es que es alegría, cariño, las compañeras, los auxiliares, todo nos tratan con mucho cariño, que se lo tengo que agradecer a todas, porque...
Pero eso también porque lo dais vosotros, ¿eh? ¿O no?
Bueno, pues procuramos corresponder un poquito. Pero vamos, que luego y todo... Están pendientes de nosotros y continuamente están ofreciendo nuevas actividades que no nos dejan parar. Continuamente.
Muy bien.
Continuamente. Hombre, cuando... tenemos actividades, claro, nuevas. Tenemos hasta nuestra enfermera que nos cuida, que está pendiente de que tomemos las pastillitas y si nos pasa algo enseguida está pendiente o llama al médico. O sea que nos encontramos allí pues muy a gusto, muy protegidas, porque yo sola en mi casa estaría perdida, la verdad, porque si me pasa
sin algo, necesidad pues, de estarlo, además, ¿eh?
Pues
claro,
sí.
Porque se tienen estos profesionales y estos servicios. Ana, ¿tú crees también, como decíamos al principio, charlando con el delegado, que hay que insistir mucho en dar a conocer lo que hacéis en los centros de día, escuchar lo que hacen los profesionales, escuchar a los usuarios para saber cómo se trabaja?
Sí, y además estoy convencida, y por eso yo creo que también vienen muy bien estas sesiones, hay que visibilizar los centros, porque hay un gran desconocimiento de lo que se hace en un centro de día. Carmen ahora, por ejemplo, te está diciendo esto. Ella es una persona, pues que, de hecho, es que lo hemos comentado recientemente, que si no hubiera ido al centro de día, se hubiera quedado en casa. O sea, no hubiera sido una persona de salir. Sí, hubiera salido de forma puntual, pero poco. Ella ahora mismo con la fisioterapeuta del centro trabaja todos los días la rodilla. Ella se nota que ha mejorado considerablemente. No paran de hacer salidas. Hoy, por ejemplo, dice, hoy tenía los pasos madrileños, me los he perdido. Digo, bueno, no pasa nada, que ya organizaremos. Instalamos una cocina en el centro. Ahora estaban, bueno, que un señor del grupo que no ha cocinado hasta ahora, pues nos estaba comentando, Carmen, que ya había aprendido a hacer torrijas en el centro y que le salían estupendas.
Bueno.
Somos muy buenos cocineros.
Tienen en el centro, o sea, hacemos actividades intergeneracionales, que es que si Carmen te cuenta pues lo que siente con los niños del cole cada vez que van, sí, o familiares que van al centro para el ponte en su piel. O sea, se hacen muchísimas actividades en las que en todo momento ellos eligen. O sea, la parte de elegir para nosotros es crucial.
Es vital, claro. Si lo recordamos, además, cuando estuvisteis aquí con ella y con otra compañera para hablar de que ella era parte de también de bueno, pues de ese grupo de tomar decisiones en cuando hay del comité de ética, sí, cuando hay que tomar decisiones más complicadas. Para los que nos están escuchando, antes de volver a Carmen, Ana, ¿quién puede ir a un centro de día? Para los que nos están escuchando y piensan, como decía Carmen, ¿no?, que pensaba antes, no, yo no voy, es un sitio oscuro, es un sitio...
Bueno, pues cualquier persona mayor, a través de servicios sociales, puede solicitar el recurso. Sería bueno, además, que desde la propia trabajadora social le pudiera indicar cuáles son todas las actividades que se hacen. Yo creo que ahí es necesario un refuerzo. Tendría que estar valorada por dependencia. Y, pues, Carmen te dice, la mayor parte de mis compañeras, pero tenemos compañeras también jóvenes.
Sí, algunas también que tienen 70 y tantos años.
Claro, claro, 70 y tantos años. Que son más jóvenes, evidentemente. Son las jóvenes
para
del grupo.
Para nosotras esas son jovencísimas, vamos.
Claro, claro. Y entre todas, que a mí me ha encantado antes cuando Carmen ha dicho, ya no solo que no se siente sola, sino que se crean lazos de amistad.
Sí, sí.
Que eso,
sí,
esas relaciones son imprescindibles, ¿no?
Pues
para
sí,
seguir viva.
Pues sí, 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 sí. Y nos llamamos por teléfono y allí, pues, jugamos juntas con la tablet, jugamos juntas y estamos juntas en muchas actividades, porque ahí se hacen actividades pues de memoria, de atención.
Cada uno lo que necesita.
Sí, se hacen pequeños equipos y cada uno se va con su equipo, que si le gusta uno de la lectura o la escritura o la
el
música.
Bordado.
De bordado también.
El huerto.
Bueno. Claro, es que hay mil cosas. Antes de quedarnos sin tiempo,
sí,
porque esto es esencial, Carmen, dile a quien te está escuchando, si no se lo ha planteado todavía, que puede acudir, por lo menos a conocer, a tantear, qué es, pues, un centro de día.
Pues que hagan como yo, que al principio no quería ir porque lo encontraba eso, no sé por qué me había hecho esa idea, y sin embargo allí es todo lo contrario, es todo alegría, es luz, es amabilidad, y luego hacemos muchas actividades físicas y mentales. O sea que nos damos buenos paseos y aprendemos cosas, nos llevan a visitar pueblos. Lo pasamos bien, la verdad que lo pasamos bien. Luego tenemos nuestros desayunos de vez en cuando.
Estáis vivos. Es que no son centros de día, son centros de vida, ¿no?
Que sí, total,
de vida total.
Totalmente.
Claro.
Luego tenemos nuestro vermú también.
Carmen, tienes que venir otro día, que me quedo sin tiempo.
Sí, pues coño.
¿Vas a venir?
Bueno,
sí, otro día que no haya pasos, ¿eh? Que no sean los pasos de Semana Santa en Madrid. Te agradezco enormemente que hayas vuelto. Sí. Nos ha encantado verte y que hayas venido con Ana Carmen Sánchez, la coordinadora de Centros de Día de Ilunión Vida, sí, sí, Senior. Gracias a las dos. Un placer siempre. Igualmente. Que viva la vida, ¿eh?
Pues sí,
que viva.
Que sí.
Besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz, pues me daba.